Muy buenos días, querida amada Iglesia Bíblica de Citibel, mis hermanos y hermanas, que tengan un precioso día del Señor, este día domingo, un domingo más que no estamos en la casa del Señor reunidos, juntos, adorando, cantando, escuchando la palabra de Dios juntos, pero estamos unidos en un mismo espíritu, esperando el momento en que el Señor nos permita volver a congregarnos. Qué precioso será ese día. Expectantes y anhelantes por eso, y les pido que podamos orar especialmente para que el Señor nos permita congregar, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Esdras capítulo 5. Vamos a continuar en la serie de Esdras Nehemías en el capítulo 5. Estamos acercándonos al final de la primera etapa. Capítulo 5 y capítulo 6 van a cerrar esta primera etapa, que es el primer retorno a través de Zorobabel, liderado por Zorobabel, para reconstruir el templo. A partir del capítulo 7 de Esdras en adelante vamos a tener el regreso de Esdras con el pueblo para reconstruir la ciudad y reconstruir el corazón de este pueblo. Y luego veremos en el libro de Nehemías el retorno con Nehemías para construir las murallas de Jerusalén. Les invito a que lean conmigo versículo 1 al 5 del capítulo 5 y oremos al Señor nuestro Dios. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. En aquel tiempo, Tatnai, gobernador de la provincia al otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros vinieron a ellos y les hablaron así: ¿Quién os dio orden de reedificar este templo y de terminar este edificio? Y también les dijeron así: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que están edificando este edificio? Pero el ojo de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos, y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante al asunto. Vamos a leer hasta aquí la palabra de Dios hoy. Oramos al Señor. Dios verdadero y glorioso, que estás en tu trono. Señor, muéstrate a nuestras vidas a través de tu palabra en esta mañana. Usa mi debilidad, Señor, lléname de tu espíritu. Señor, y que podamos recibir tu palabra, Señor, en nuestros corazones, con corazones blandos, expectantes, ansiosos de escuchar lo que quieres decirnos, Señor. Porque tú estás hablándonos por medio de tu verdad. Y te pedimos que hagas eso en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este sermón se llama Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estoy utilizando frases del Nuevo Testamento, específicamente Romanos 8, para este título. El mensaje que debemos ver a lo largo de estos cinco versículos. Luego veremos la próxima semana el resto del capítulo y probablemente el capítulo 6. Pero en estos cinco versículos quiero que podamos ver que siempre debemos hacer la voluntad de Dios a pesar de la oposición, porque Dios está por nosotros. Debemos hacer siempre la voluntad de Dios a pesar de que haya oposición, porque Dios está por nosotros, Dios está con nosotros. Y lo que vamos a comenzar viendo en el versículo 1 y el versículo 2, es cómo la palabra de Dios nos mueve a hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos mueve a hacer la voluntad de Dios. Dice el texto, cuando los profetas Ageo y Zacarías profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Es importante para entender un poco mejor lo que está sucediendo que miremos el último versículo del capítulo 4. Dice así, entonces cesó la obra en casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persa, de Persia. Entonces cesó la obra en la casa de Dios hasta el año segundo del reinado de Darío. Y si uno mira a Ageo y Zacarías, cómo comienzan, ellos comienzan su ministerio durante el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Dios había enviado a Ageo y Zacarías a hablarle al pueblo que estaba en desobediencia, exhortándoles que regresen a retomar el trabajo en la casa de Dios, por el cual él los había liberado de la esclavitud, del exilio, habían regresado del exilio babilónico en el que se encontraban. ¿Qué había sucedido entonces en este segundo año del reinado de Darío? Dios había vuelto a hablarle a su pueblo. Dios habló a su pueblo nuevamente y su pueblo fue despertado por la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ese mensaje vino a través de los siervos del profeta Ageo y Zacarías. Qué precioso que nosotros tenemos el contenido de Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías son dos libros que están en nuestras Biblias en la sección conocida como los profetas menores. Podemos ir y leer esos dos capítulos de Ageo 14 de Zacarías y poder ver cuál era el mensaje específicamente, cuál era la predicación de estos profetas al pueblo de Judá y Jerusalén en este año, el segundo año del reinado de Darío. Podemos ver en Ageo cuál era el mensaje que Dios estaba enviando. Ageo capítulo 1 verso 1 nos dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Versículo 2, perdón, Dice, el pueblo estaba diciendo, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ese era el propósito por el cual habían vuelto del exilio, a reedificar el templo. Y ahora el pueblo dice, no ha llegado ese tiempo. En cambio, están artesonando sus casas. Y Dios le dice, ustedes dicen básicamente, no ha llegado ese tiempo, pero ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Dios había mandado a reconstruir el templo y ante la oposición que nosotros vimos anteriormente, una oposición persistente, ellos se habían echado atrás, el pueblo se había atemorizado, habían vuelto a sus lugares, a las ciudades, a sus casas. Incluso se engañaron a ellos mismos con este mensaje que vemos en Ageo. Esto es lo que el pueblo estaba diciendo. Habían vuelto a sus casas y estaban diciendo, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. La realidad es que tenían temor de sus enemigos y se habían dejado desanimar por ellos. Regresaron a sus tierras, a sus casas y se pusieron a trabajar en ellas. Eso era más sencillo y por supuesto que no tenían oposición. Pero ese no era el propósito por el cual Dios los había hecho volver del cautiverio. Dios los había traído para reconstruir el templo. Es decir, para restaurar la adoración al Dios de Israel y renovar el pacto. En ningún momento Dios les había dicho que no tendrían ninguna oposición. Pero sí, él estaría con ellos, porque ellos eran el pueblo del pacto. Sigue diciendo Ageo en el versículo 4 al 8, en el capítulo 1. Entonces Dios está exhortando al pueblo por medio de la predicación de Ageo y dice así: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Escuchen bien. Consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. El Señor había llamado a su pueblo a una examinación personal a la luz de lo que Él les había mandado hacer. ¿Para qué Dios movió el corazón de Ciro, el persa? Para que reconstruyan el templo y ahora ellos están atemorizados, se fueron a sus casas. Hermanos, 15 años han pasado desde que se detuvo la construcción del templo. Durante 15 años el pueblo se ha dedicado a sus propias casas, a sus propias familias, a sus propias ciudades y habían abandonado la casa de Dios. 15 años es un montón de tiempo. Es muchísimo tiempo para estar desoyendo. ¿Dónde quedó el canto de la alegría? ¿Dónde quedó el canto del gozo que vimos anteriormente? El pueblo había caído en la incredulidad, habían caído en la desconfianza de Dios, habían tenido mayor temor de sus enemigos. Y Dios, durante ese tiempo, no les permitió prosperar en sus tierras. Dios no les permitió ser bendecidos en sus tierras porque habían olvidado lo más importante. Así de necios nos pone el pecado. Habían olvidado lo más importante. Ellos ya no estaban en el camino correcto. Ellos se habían desviado y Dios les dice, consideren sus caminos. Habían abandonado la voluntad de Dios para seguir la suya propia. Pero Dios los está sacudiendo por medio de esta exhortación a volver a cumplir el propósito por el cual han regresado de Judá, que es renovar el pacto y reconstruir el templo, la morada de Dios en medio de su pueblo y la relación con Dios, la comunión con Dios dependía de la adoración, del sacrificio, de las ofrendas, de las ceremonias, de las fiestas que se observaban alrededor del templo. Esa era la manera en que este pueblo se comunicaba, tenía comunión con Dios, adoraba a Dios, se presentaba ante Dios. Y ellos se habían olvidado de lo más importante. Pero qué preciosa consideración a la cual Dios nos llama por medio de su palabra. Consideren bien sus caminos, examinen bien sus caminos, vean por dónde están caminando y hagan lo que tienen que hacer. Examínense, pero no se queden en la examinación, no se queden considerando su camino nada más, sino que evalúen y actúen. Evalúen. Y como si ellos se dieran cuenta que no estaban obedeciendo, Dios le dice lo que debían hacer: suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade y yo sea glorificado. ¿Cuál es el fin de la vida del pueblo de Dios si no glorificar a Dios? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Dicen los catecismos antiguos: glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nosotros necesitamos recordar que esa es la meta de nuestra existencia, la razón de por qué aún respiramos y existimos. El pueblo debía recordar y considerar sus caminos por 15 años se habían extraviado de la voluntad de Dios. Pero también Dios muestra su misericordia en enviar su palabra para corregirlos. Dios envía a Ageo, envía a Zacarías. Y Zacarías nos dice en el libro de Zacarías que Zorobabel, el líder que había vuelto con este remanente, que había echado el cimiento 15 años atrás, lo iba a terminar. Él iba a terminar la obra. Dice así Zacarías 4, versículo 8 al 10. Después recibí otro mensaje del Señor, dice Zacarías. Zorobabel es quien colocó los cimientos del templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Dios había escogido a Zorobabel, un descendiente de David, como aquel que edificaría el templo, como aquel que construiría nuevamente el templo. Fíjense que dice que Zorobabel colocó los cimientos del templo y que Zorobabel va a terminar ese templo. Es claro por el mensaje de Ageo, por el mensaje de Zacarías, es claro que no era tiempo de estar en sus casas. No era tiempo de estar ocupándose en sus propios asuntos ajenos a la voluntad de Dios. Era tiempo de estar reconstruyendo el templo. Y Dios estaba con ellos, Dios estaba por ellos, Dios estaba a favor de ellos y ya se los había demostrado para que ellos hicieran esa voluntad. Él los había mandado, Él los iba a prosperar en esa obra. Y Dios los había prosperado en esa obra. Ciro los había enviado. Ciro había devuelto los utensilios del templo. Ciro había dicho que se pague la obra con el dinero del rey. Y pareciera que el pueblo se había olvidado. Y hermanos, nosotros, el pueblo de Dios, normalmente, por causa de su pecado, por causa de su falta de amor y de adoración a Dios, muchas veces cae en la amnesia y se olvida quién es, de dónde ha salido y a dónde va. A veces parecemos un hombre que tuvo un golpe en la cabeza y de repente se olvida quién es. Se olvida de dónde vino, se olvida su nombre y se olvida dónde va. Y de repente, imagínense que ese hombre encuentra una pala. Y agarra esa pala y se pone a cavar un pozo. Imagínense si ese hombre fuera el hijo de un rey que iba a conquistar una ciudad. Qué peligroso cuando nos olvidamos de las cosas más fundacionales e importantes de nuestra vida. Qué peligroso cuando nos olvidamos por qué existimos, para qué existimos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos, a la luz de la palabra de Dios. Dios no iba a bendecir su desobediencia. Dios no iba a prosperarlos cuando ellos estaban apartándose. Esto era una cuestión de obediencia, una cuestión de arrepentimiento. Ellos sabían lo que tenían que hacer, no era ignorancia. Ellos conocían la voluntad de Dios, no la estaban haciendo. Y Dios no los iba a bendecir, Dios no los iba a prosperar en ese camino. Ageo, vuelvo a Ageo, capítulo 1, verso 12 al 15, dice lo siguiente. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac y todo el remanente del pueblo, al haber escuchado el mensaje de Ageo, dice esto, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. El año segundo, el día en que la obra continuó. Hermanos, esto es precioso. Cómo Dios utiliza su palabra para despertar a su pueblo, para hacer su voluntad. Quiera Dios que Él nos despierte a través de su palabra. Cuando Dios quiere movilizar y despertar a su pueblo, Él usa su palabra. La palabra de Dios es poderosa, tanto para crear el universo de la nada como para despertar el corazón de un pueblo que se está desviando de su voluntad. Y nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, así que prestemos suma atención. El Espíritu de Dios obra en el corazón de los hombres por medio de la palabra de Dios y nos trae convicción de pecado, nos transforma. De tal manera que la obediencia es un resultado del obrar de Dios primeramente en el corazón de su pueblo. Dios despierta el espíritu y el hombre obedece. Dios despierta el corazón y el hombre se mueve. Dios despierta a su pueblo ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Dios no ha cambiado su instrumento, hermanos. Dios no ha cambiado su instrumento. Su palabra es el instrumento que Él usa para despertar a los dormidos. El texto nos dice que obedecieron la voz del Señor su Dios, pero también nos dice que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, Josué y el pueblo. La palabra de Dios por medio de sus profetas fue el instrumento que revitalizó la obediencia, que despertó el espíritu del remanente para volverse de sus caminos hacia el camino de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir el texto cuando dice que despertó el espíritu? Esa palabra despertar tiene la raíz hebrea, la misma raíz que descubrir o que desnudar. La idea es abrir los ojos, es avivar, es mover, es levantar. Dios estaba avivando a su pueblo por medio de su palabra. Dios estaba despertando un avivamiento, un mover, un levantar de su pueblo hacia el propósito por el cual Dios lo había rescatado por medio de la predicación de su palabra. Es el mismo verbo, la misma palabra que se utiliza al final de Crónicas, cuando dice el texto que para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia. Es la misma palabra. Dios avivó y despertó a Ciro, rey de Persia, y lo envió a proclamar el decreto para que el remanente regresara a reconstruir el templo. Dios usó su palabra para despertar y mover al pueblo hacia la obediencia de su voluntad. El resultado es una obediencia temerosa, es una obediencia valiente. Fíjense que en Daniel 11:32 nos dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Hay una respuesta, un resultado, un fruto cuando Dios usa su palabra para mover y sacudir nuestros corazones, para despertarnos del letargo, del dormir, del estar adormecidos por este mundo. Dios quiere levantarnos, Dios quiere avivarnos como pueblo del nuevo pacto, hacer la voluntad que Él nos mandó, que no estemos dormidos, que no estemos como el pueblo en el libro de Ageo que está en sus casas artesonándolas, trabajándolas y nada les satisface. Plantan viñas, no se sacian, beben, no se embriagan, se visten, no se calientan. El punto es, nada los va a satisfacer hasta que no regresen y hagan la voluntad de Dios. Hermanos, este mundo tiene muchísimas cosas para ofrecernos que pueden ser por medio de la obediencia a Dios un disfrute, pero sin Dios todo es vacío. Sin Dios todo es cisternas rotas que no retienen el agua. Si te sientes vacío, si te sientes insatisfecho con tu vida, pregúntate si estás haciendo la voluntad de Dios. Si sientes que tu vida no tiene sentido, no tiene significado, nada te sacia, nada te llena, pero eres cristiano, entiendes el Evangelio, lo conoces, probablemente estás no haciendo la voluntad de Dios para tu vida. No estás siguiendo el propósito de vivir para la gloria de Dios, el propósito de vivir motivado por el Evangelio en tu vida. Considera bien tus caminos. Considera bien tus caminos. Porque la palabra de Dios siempre cumplirá el propósito de Dios. Isaías 55 nos dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será que mi palabra que sale de mi boca, esta es la palabra que sale de la boca de Dios, no volverá a mí vacía, dice el Señor, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Si Dios nos está hablando a través de su palabra, no hagamos oídos sordos, porque Dios tiene un propósito con este sermón en nuestros corazones, en nuestras vidas, y su palabra no volverá a él vacía. Va a cumplir lo que él ha enviado, el propósito que él le ha dado. Hebreos 4 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz, hace lo que tiene que hacer, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una flecha, es un dardo, es un bisturí que penetra limpio hasta lo más profundo de nuestro corazón y puede discernir todo lo que ahí sucede y nosotros no entendemos. Solo Dios sabe exactamente lo que está pasando en nuestro corazón. Solo Dios sabe exactamente por medio de su palabra todo lo que ocurre en las motivaciones y en los pensamientos de tu corazón y mi corazón. Y Dios va a hablar ahí. Y Dios sabe lo que necesitas y lo que necesito. Por eso debemos hacer su voluntad, porque Él lo sabe, Él conoce lo que necesitamos. Cuando Ageo y Zacarías comenzaron a profetizar al pueblo el mensaje de Dios, ellos fueron usados como instrumentos por medio de los cuales Dios hablaba a su pueblo. Fíjense que el texto nos dice, y profetizaron a los judíos en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Dios estaba sobre ellos. Sí, pero fueron 15 años en desobediencia. Fueron 15 años apartados de la voluntad de Dios. Pero Dios estaba sobre ellos. Ellos son su pueblo. El pueblo estaba en desobediencia. El pueblo estaba persiguiendo su propia voluntad en lugar de la de Dios. Y ese obrar estaba siendo realizado en la misma presencia de Dios que estaba sobre ellos. Dios estaba observando todo lo que su pueblo estaba haciendo en lugar de obedecerle. Y Dios sabe, Dios ve todo lo que nosotros estamos haciendo cuando no estamos haciendo su voluntad. Dios nos mira. Y es casi como diciendo, ¿por qué haces eso? Es insensato seguir por un camino que no tenés que seguir cuando conoces la voluntad de Dios en su palabra. Él los había traído del cautiverio para un propósito. Y ellos se habían ido para el otro lado. Finalmente, porque no habían confiado en Dios. Habían mostrado más temor de los hombres, más temor a las amenazas de los hombres, que temor al Dios que los había llamado. Quizás era más cómodo seguir con sus propias vidas, en sus propios hogares, en sus propias ciudades, en sus propios asuntos, que entregarse por completo al llamado de Dios para sus vidas. ¿Y cómo debemos responder nosotros a esto? Bueno, algunos puntos que podemos ver a la luz de este texto, de esta primera porción. Los mandamientos que Dios nos ha dado son para obedecerlos sin retrasos. Los mandamientos que Dios nos ha dado son para obedecerlos sin retrasos. Nosotros no podemos ponerle la fecha en la cual vamos a decidir finalmente hacer la voluntad de Dios. Ese es un engaño. Es el engaño del pecado. Alguien dijo, cuando Dios dice hoy, el diablo siempre dice mañana. Y tenemos que estar atentos, examinar, considerar nuestros caminos, pensar en nuestras vidas. Hay algo que Dios me ha pedido hacer que estoy postergando. Hay algo que es claro en la voluntad de Dios que tengo que hacer y sigo dilatando el asunto. Sigo postergando una conversación. Sigo postergando hacer caso a un consejo. Sigo postergando tomar acción en determinados asuntos. El engaño del pueblo había sido decir que no era el tiempo de reedificar, cuando Dios ya había dado esa orden. Era incredulidad y era desconfianza en la palabra de Dios. Dios los había mandado a reedificar el templo, Él iba a estar con ellos, Él iba a proveer todo lo que ellos necesitaran y ellos después, por el temor, por las amenazas, por el pecado, se fueron a sus casas, pasaron 15 años y ellos convencidos, todavía no es el tiempo de edificar el templo. Claro que es el templo, claro, claro que es el tiempo. Dios lo dijo, sí. ¿Cuándo? Hace 15 años. ¿Y qué estás haciendo en tu casa? Hay que obedecer la palabra de Dios. Nosotros no podemos caer, no debemos caer, porque podemos caer en esa misma actitud hacia la voluntad de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios del nuevo pacto. Somos el templo de Dios. Nosotros no tenemos que reconstruir un templo. Pero somos el templo de Dios porque la presencia de Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu. Pero tenemos un mandato de edificar el cuerpo de Cristo. Tenemos un mandato de edificar este templo que es la iglesia. Y como nos dice Pablo en Efesios 4, ¿cómo lo hacemos? Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sigo más adelante. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermano y hermana, ¿cómo estás trabajando para el crecimiento y la edificación de tu iglesia local? ¿O has dicho, todavía no es el tiempo de servir en la iglesia? ¿Todavía no es el tiempo de ayudar a mis hermanos a crecer? ¿Todavía no es el tiempo de aportar en el crecimiento y la edificación de mi iglesia local? Algunos quizás están distraídos y enfocados en sus propias vidas, en sus propias casas, en sus propias familias, en sus propios asuntos, y olvidaron que no fueron rescatados por Dios del pecado y de las tinieblas para vivir de esa manera. Fuimos rescatados de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo amado para hacer su voluntad. Tenemos una iglesia local que debe ser edificada en la verdad y en el amor, cada cual en el lugar que Dios le ha dado, y Dios está sobre nosotros, así como estaba sobre el pueblo. Hermano, déjame preguntarte, ¿qué paso vas a dar hoy mismo, esta semana? ¿Qué paso vas a dar en obediencia a la voluntad de Dios para ser un edificador del cuerpo de Cristo, para ser un edificador en tu iglesia local? No podemos ponerle una fecha a obedecer cuando sabemos que hoy debemos obedecer. Dos, debemos entender cuál es el propósito que Dios nos ha dado en el momento de que nos rescató de la esclavitud del pecado. El pueblo de Dios en este momento, cuando ellos se habían ido, vuelto a sus casas, por 15 años, habían olvidado claramente el propósito por el cual Dios los había traído del exilio. Y nosotros podemos olvidarnos el propósito por el cual Dios nos ha salvado, el propósito por el cual seguimos vivos. Nuestra nueva vida en Cristo, porque las viejas cosas pasaron, nuestra nueva vida en Cristo gira en torno a Dios y a su gloria. Y como cristianos, Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, a ser discípulos, a enseñarles a guardar todo lo que nos ha mandado, y Jesús garantiza estar con nosotros todos los días en ese proceso hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Déjame preguntarte, ¿estás siendo un testigo del Evangelio para otros? ¿En quién estás invirtiendo tiempo para ayudarlo a seguir a Jesús? La gran comisión es para toda la iglesia y eso nos incluye a vos y a mí, a todos como grupo y a todos como individuos. No podemos mirar para otro lado. No podemos mirar para otro lado. Hay una persona en tu vida. ¿Hay una persona que está ayudándote a crecer en Cristo? ¿Hay una persona en tu vida que está marcándote las áreas en las que tenés que crecer, las áreas en las que tenés que corregir, marcándote cuándo estás caminando bien y cuándo te estás desviando? ¿Hay al menos una persona a la que vos estás invirtiendo tiempo, ayudando a seguir a Cristo, a la cual estás discipulando, acompañando, orando, enseñando, modelándole una vida piadosa? Hermanos, es tiempo de estar llevando a cabo la obra de Dios en el mundo, pero principalmente en la iglesia local y en mi propia vida. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, ya no podremos hacer más eso. Dios nos rescató, nos unió a la iglesia para que llevemos a cabo un propósito en este mundo como extranjeros y peregrinos mientras aguardamos la llegada a nuestra patria celestial. Cuando lleguemos a nuestra patria celestial, ya no podremos evangelizar a nadie, ya no podremos discipular a nadie y ayudarlo a luchar con su pecado. Es hoy que debemos hacer la obra de Dios, con la ayuda de Dios. Hermanos, si hoy la realidad en tu vida es que no estás viviendo para edificar la iglesia de Dios y para expandir su reino en este mundo, si hoy no estás viviendo para edificar la iglesia de Dios y para expandir el reino de Dios en este mundo, estás desperdiciando tu vida, desperdiciando el tiempo que Dios te ha dado en este mundo antes de llegar a la patria celestial. Simple y llanamente desperdiciando tu vida. 3. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios que Él nos envía por diferentes instrumentos. Ahora vemos nosotros que el profeta Ageo y el profeta Zacarías fueron el instrumento de Dios para traer su mensaje al pueblo de Dios. Nosotros hoy tenemos la revelación completa de Dios en las Escrituras y nos llega a nosotros por diferentes medios. Algunos leen, y todos deberíamos leer las Escrituras diariamente, meditar en ellas, incorporarlas. También podemos recibir el mensaje de Dios por medio de un hermano o una hermana que nos está aconsejando, que nos está enseñando, que nos está corrigiendo o nos está instruyendo. También la recibimos por medio de la enseñanza de nuestros pastores y maestros que Dios puso para velar sobre nosotros. Esos son diferentes medios por los cuales Dios nos trae su palabra en este momento. El mayor de ellos, claramente, fue la palabra de Dios misma que se encarnó en la persona de Cristo, el Verbo de Dios, y nos habló a nosotros acerca del Evangelio de gracia, del mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento y fe, el Evangelio de Dios, la buena noticia de que pecadores como nosotros pueden acercarse a un Dios santo por medio de la obra de Cristo en la cruz, por medio del sacrificio del Hijo de Dios, que derramó en su sangre en la cruz para limpiar el pecado de los pecadores y acercarnos a Él en arrepentimiento y fe, confiando en Él. Si no eres cristiano y estás escuchando este sermón y estás escuchando este mensaje, Dios te está hablando que vengas a Él en el arrepentimiento de tus pecados, en cambiar de actitud ante tu pecado y ver que ese pecado te alejó de Dios y venir a Cristo confiando en que Jesús es poderoso, que es el Hijo de Dios Santo que murió en la cruz en tu lugar para pagar el precio de tu pecado, para limpiarte de tu condena y para darte una nueva vida en Cristo. Hermanos, debemos ser obedientes a la palabra de Dios que llega a nosotros por diferentes instrumentos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo a la palabra de Dios que Él envía a nuestras vidas? Fíjense en Primera de Tesalonicenses 2:13. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica lo siguiente: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptaste no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros lo que creéis. Fíjense cómo es el proceso. Pablo llega a Tesalónica, a predicar la palabra del mensaje de Dios. Y los tesalonicenses recibieron esa palabra no como de parte de Pablo, sino como de parte de Dios, como la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes, en los que creen. Déjame hacerte otras preguntas. Cuando un hermano o una hermana te da un consejo bíblico, ¿realmente lo considerás? ¿Realmente lo considerás? Si es un consejo bíblico y es conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra, entonces no es la palabra de tu hermano, es la palabra de Dios. Y debemos responder a Dios porque daremos cuentas a Dios. Si Dios te está hablando a través de un hermano que te da un consejo bíblico, ¿considerás eso como palabra de Dios? Cuando escuchás los sermones, las enseñanzas, ¿los escuchás con expectativa de que Dios te hable, de que Dios te está hablando? ¿Recibís esas palabras como palabras de hombres o como palabra de Dios? ¿Crees que esa palabra está actuando en tu corazón por el poder del Espíritu Santo? Hermano, recordemos que la incredulidad aparta la obra de Dios en nuestros corazones. Debemos ser creyentes. Debemos creer que la palabra de Dios, a cuando yo la estoy escuchando, Dios está obrando en mi corazón por el poder del Espíritu. Para traerme convicción, Señor, tráeme convicción. Para traerme consuelo, para traerme un avivamiento en mi corazón, un despertar en mi corazón para hacer la voluntad de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y necesitamos temblar ante ella. Porque daremos cuentas ante Dios de cómo tratamos su palabra cuando Él la envió a nosotros por diferentes medios. Ya sea que yo la estoy leyendo, ya sea que un hermano me está aconsejando, ya sea que el pastor está predicando o que aquel hermano está enseñando. Debemos temblar ante la palabra del Dios al cual daremos cuentas. Él la envió. La palabra con la que Él creó el universo, Él está transformando nuestras vidas. Cuando somos enseñados por las Escrituras, debemos considerar nuestros caminos y ver si hay algo de lo que debemos arrepentirnos y alinearnos nuevamente con la voluntad de Dios. Y vemos que en el versículo 1, la predicación de Ageo y Zacarías despierta al pueblo. Versículo 2 nos dice que Zorobabel y Jesúa se levantan, comienzan nuevamente a reedificar la casa de Jerusalén y los profetas de Dios están con ellos. Versículo 3 al 5 nos habla de este gobernador que aparece interrogando al pueblo. Y vemos ahora en esta sección que aunque haya oposición, Dios estará con nosotros. Es importantísimo entender que los enemigos y la oposición no desaparecieron. Dios avivó el corazón, pero no quitó la oposición. Dios avivó el corazón, pero no quitó los enemigos. Los enemigos estaban ahí, la oposición estaban ahí, pero ellos ya no eran los mismos. La palabra de Dios había realizado una obra tan profunda en el corazón de ellos. Dios había despertado y avivado ese corazón, que se habían movido a hacer la voluntad de Dios, sin importar si los enemigos seguían ahí. Qué precioso eso para nosotros. Que nosotros podamos avanzar la obra de Dios. Aunque los enemigos estén ahí, aunque la oposición esté ahí, pero nuestro corazón, cuando es despertado, cuando es avivado, cuando es encendido por la voluntad, por la palabra de Dios, no importa la oposición, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros. Cuando el pueblo comenzó a edificar la casa de Dios, llegó la oposición. Este gobernador Tatnai, gobernador del territorio sobre el cual Judá estaba ahora, edificando, llegó a interrogar a este pueblo que había retomado una obra que se había parado por 15 años. Imagínense, por 15 años no pasó nada en el templo. Y de repente vuelven todos nuevamente a buscar reedificarlo. Importante notar que la actitud de este gobernador y sus compañeros no era tan hostil como aquellos en el capítulo 4, 15 años antes. Ellos vienen interrogando y haciendo preguntas que son acertadas. ¿Quién autorizó esta obra y quiénes están edificando? Denme los nombres y díganme quién la autorizó. A la luz de esa información, y luego veremos más adelante en el capítulo 5, las próximas semanas, ellos envían un informe al rey Darío para que el rey Darío dé una resolución sobre esta obra. Recordemos que esta obra comenzó con Ciro, no con Darío. Probablemente Darío quizá no sabía de esta obra. Pero mientras tanto, dice la Escritura, versículo 5, pero el ojo de Dios, de su Dios velaba sobre los ancianos de los judíos y no les detuvieron la obra hasta que un informe llegara a Darío y volviera una respuesta escrita tocante el asunto. Desde que el informe iba hasta Darío y después regresaba, pasarían meses. Y la obra no se detuvo, el favor de Dios estuvo con ellos, los ojos de Dios velaban a favor del pueblo que hacía la voluntad de Dios, aún rodeado de oposición. El ojo de su Dios velaba sobre ellos. Aunque muchas veces nosotros nos olvidamos, hermanos, el pueblo de Dios tiene el favor de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. El pueblo de Dios tiene el favor y la bendición de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. Qué importante recordar eso, que cuando nosotros nos movemos hacia la voluntad de Dios, no estamos solos. Que cuando nosotros queremos considerar nuestros caminos, arrepentirnos y volver a hacer la voluntad de Dios, comenzar a servir en la iglesia, predicarle el evangelio a alguien, discipular a alguien, hacer conforme a la voluntad de Dios, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros, más allá de que haya oposición. El Salmo 33, versículo 13 al 19 nos dice, el Señor mira desde los cielos. Él ve a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Él es el que modela el corazón de cada uno de ellos. Él es el que entiende todas las obras de ellos. El rey no se salva por gran ejército, ni es librado el valiente por la mucha fuerza. Falsa esperanza de victoria es el caballo, ni con su mucha fuerza puede librar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Este pequeño remanente no tiene el poder y la fuerza para hacerle frente a los gobernadores persas, pero es el favor de Dios que está con ellos y los protege y vela por ellos ante la oposición. Ellos han de perseverar porque la gracia de Dios está con ellos. Y nuestra aplicación a esto es que llevar a cabo el propósito de Dios nos sacará de nuestra comodidad y nuestra quietud. Habrá oposición, pero Dios estará con nosotros. Y ese es el propósito por el cual vivimos. Cuando nosotros entendemos, cuando consideramos nuestros caminos y entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo, quiénes somos hoy en Cristo, ¿y cuál es el propósito de Dios para nuestra vida terrenal mientras aguardamos el pase a nuestra patria celestial? Entonces, y solo entonces, cuando la palabra de Dios haya despertado nuestro entendimiento, nuestro corazón, y entendamos qué somos en Cristo, cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, entonces nuestra vida completa estará girando en torno a esa meta, a alcanzar esa meta, a perseguir ese llamado, tanto individual como grupal, como iglesia local. El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 3:12, no es que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Se fijan lo que dice? Quiere alcanzar aquello por lo cual él fue alcanzado por Cristo. Es un juego de palabras. Pero el apóstol Pablo dice, Jesús me alcanzó y me salvó para que yo también haga algo, una obra a la cual debo alcanzar y agarrar. Pablo dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Jesús no derramó su sangre en la cruz para que nosotros vivamos como este mundo vive. Jesús no derramó su sangre en la cruz para que nosotros hagamos lo que pasó con este pueblo que se fue y se olvidó y dijo, todavía no es el tiempo de hacer la voluntad de Dios. Jesús nos alcanzó para que nosotros luego también alcancemos algo, que es vivir para Él, como Pablo decía. Pablo entendía que desde el momento que Cristo se cruzó en su camino, ya nada era igual. Y el propósito de su vida cambió completamente. Pablo no persiguió ningún otro objetivo en el resto de su vida que no sea vivir para la gloria de Dios y vivir por aquel que había dado su vida por él, vivir por aquel que había muerto por él. Ese es el propósito. Pablo siguió a esa meta. Jesús mismo, el Hijo de Dios, nos enseña que tenemos un llamado más grande que cualquier oposición que aparezca. Jesús ora en la última escena diciendo, Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado la obra que me diste que hiciese, le dice al Padre. ¿Qué había concluido Jesús? ¿Qué estaba por consumar? La obra que el Padre le había dado para que cumpliera. Jesús no vino a este mundo a hacer turismo cósmico. Jesús vino a este mundo con una meta muy específica para cumplir un llamado muy específico, para completar una obra muy específica. Él dijo en Juan 6:38, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Hermano, ¿qué voluntad estás haciendo? ¿Qué voluntad estás persiguiendo? ¿Qué llamado estás buscando? Hubo momentos de oposición hacia Cristo cuando llevaba a cabo la voluntad del Padre. Claro que sí. Muchísimos. Tanto que intentaban matarlo, tanto que lo mataron. Pero el mayor reto que Jesús experimentó fue enfrentar la ira de su Padre en la cruz, cargando el pecado de los hombres, de su pueblo, y aún allí se rindió a la voluntad de su Padre. Mateo 26:39 nos dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, tu voluntad. El pueblo que regresó del exilio tenía un propósito, una voluntad de Dios, edificar el templo que representaba la morada de Dios en medio de su pueblo, el lugar para que ellos pudieran encontrarse y adorar a su Dios. Nosotros en el nuevo pacto somos la morada de Dios y le adoramos en espíritu y en verdad. Tenemos una voluntad de Dios que cumplir, anunciar el evangelio, hacer discípulos, vivir para su gloria. Hermanos, ¿cómo estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué voluntad estamos buscando? Hermanos, hay algo precioso. Y con esto terminamos. Dios estuvo con su pueblo. Dios estuvo con Jesús. Y Dios estará con nosotros para cumplir su voluntad. Oramos al Señor. Padre, te pedimos que nos despiertes por tu palabra. Te pedimos que uses tu palabra cuando la leemos cada día, cuando otros nos hablan de ella, cuando la escuchamos en la predicación y la enseñanza, para despertar nuestros corazones que muchas veces están dormidos, persiguiendo otra cosa que no es tu voluntad. Señor, despierta a la Iglesia Bíblica de Citibel. Señor, despierta nuestros corazones para que aborrezcamos el mundo y persigamos aquello por lo que Cristo nos alcanzó. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, amados en Cristo, que el Señor los guarde, los fortalezca, y Dios estará con nosotros para hacer su voluntad. Que el Señor les bendiga.